Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 6 de junio. Como siempre, estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde con Roberto Meléndez. Él es el autor de un libro bien entretenido que se trata de los mundiales de fútbol, de historias de los mundiales de fútbol, Barrio Bravo Mundial. Él tiene además un libro anterior, Barrio Bravo, ¿por qué amamos la pelota? Y con ese mismo seudónimo de Barrio Bravo escribe actualmente una página web que dentro de las páginas web dedicadas al fútbol es la más leída. Así que estaremos con Roberto Meléndez en algunos minutos más. Trae historias sabrosas, historias como la de Zinedine Zidane y ese cabezazo que pegó, ¿se acuerdan ustedes? En una final, no solo una final de Mundial de Fútbol, sino que además su despedida, historias sobre Ronaldo, sobre Chile en Francia 98, sobre el príncipe Francesco, historias sobre la mano de Suárez, cuando a Diego le cortaron las piernas, a Diego Maradona en el Mundial de Estados Unidos, una historia increíble de la selección de Zaire, etcétera. Muchísimas historias que tienen que ver con el Mundial de Fútbol, que a propósito comienza ya la próxima semana. No queda absolutamente nada para el inicio de este torneo. La verdad es que, bueno, uno lo espera con muchísimas ansias, de todas maneras, pese a que Chile no está clasificado, pese a que Chile no lo va a jugar, pero sigue siendo el mayor espectáculo del fútbol universal. Así que el Mundial de Fútbol, de todas maneras, muy bienvenido, y una buena manera de recibirlo es con este libro Barrio Bravo. En algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Tenemos buena música también y hartos temas interesantes que comentar con ustedes. Me llamó harto la atención. El presidente francés Emmanuel Macron dice que comparó sus conversaciones telefónicas con Donald Trump, dice, con la elaboración de las salchichas. Uno quiere experimentar o quiere probar el producto terminado, pero no quiere examinar sus contenidos. Dice que él fue interrogado por los informes estadounidenses que dan cuenta de que Trump pensó que una reciente llamada telefónica con el presidente había sido terrible. Dice que él tomó una cita atribuida a Otto von Bismarck para ilustrar su política personal de abstenerse de hacer comentarios extraoficiales sobre sus conversaciones con los líderes. Dice, como Bismarck solía decir, si le explicamos a la gente cómo se elaboran las salchichas, es poco probable que sigan comiéndoselas. Bueno, muchas veces se ha discutido los niveles de transparencia que debiera haber en la gestión pública y si debiera haber una transparencia absoluta. En general, el mundo político dice no puede haber una transparencia absoluta, porque si la hubiera, la verdad que la propia gestión, entre otras cosas las gestiones diplomáticas, pero también las conversaciones internas de que se hacen en los gobiernos, en los partidos políticos, donde se necesita máxima confianza y máxima reserva, simplemente no podrían darse, porque si todo queda sujeto al escrutinio público, bueno, ¿qué es lo que en definitiva resulta privado? Alguien podrá decir, nada es privado cuando se trata de asuntos públicos. Pero hay etapas en la elaboración de eso público. Hay etapas en las cuales hay cierta necesidad, y yo creo que eso es verdad, cierta necesidad de sigilo. Y eso pasa muchas veces con las conversaciones, por ejemplo, entre dos líderes. Dice, así que me gusta cuando la gente ve la comida terminada, pero no estoy convencido de que el comentario de la cocina ayude a repartir la comida o comerla. Claro, si la gente se le mete a uno a la cocina, es demasiado. Mejor esperen el producto terminado, el plato cuando yo lo lleve ya al comedor. Es el momento en que ustedes se lo podrán servir y lo podrán disfrutar. Yo me preocupo de cómo lo elaboro. Esa es un poco la política. Dice que Macron y Trump conversaron la semana pasada. Supuestamente el francés le habría dicho a Trump que su decisión de aplicar aranceles a las exportaciones de los aliados de Estados Unidos era ilegal y un error. CNN, citando una fuente no identificada, dice que Macron pensó que sería capaz de decir lo que pensaba, basado en la relación que ellos tenían, ¿eh? Recuerden esta relación tan estrecha que mostraron al mundo Emmanuel Macron y Donald Trump cuando el presidente francés fue a visitar Washington y estuvo ahí en la Casa Blanca. Hubo un momento en el que incluso Donald Trump le sacude la caspa de los hombros y le dice: él tiene que estar perfecto, porque es perfecto. ¿Se acuerdan? Después se fueron tomados de la mano. Sí, pues, el presidente norteamericano con el presidente francés. Ustedes tienen que haber visto las imágenes. Bueno, dice Macron que este intercambio con Trump había sido útil y franco, pero Trump a su vez dijo que la conversación había sido terrible. Ahora, esta cita sobre la salchicha, eso hay que precisarlo bien, se le atribuye erróneamente a Otto von Bismarck, el estadista prusiano del siglo XIX. Y en realidad se cree que pertenece a un poeta estadounidense, John Godfrey Sachs, o Sakes. Supuestamente habría sido el primero en hacer una observación similar. Las leyes, como las salchichas, dice, dejan de inspirar respeto en la medida en que sabemos cómo se hacen. Una gran verdad que sin duda hay que tener en cuenta para los asuntos privados y también para los asuntos públicos. Uy, hay una historia muy curiosa que viene de España. Es una empresa que se llama Aceites y Energía Santa María, que el último mes le pagó a sus trabajadores, pero solo le pagó a los hombres, porque dice el contrato colectivo indica que se le paga a los trabajadores. Y con esto del lenguaje inclusivo, donde trabajadores significa hombres, los trabajadores significa solo hombres y hay que agregar las trabajadoras, bueno, en este contrato no está agregado las trabajadoras, por lo tanto, no les han pagado a las mujeres. Dice que esto es una empresa que está en Córdoba, en España, y este nuevo convenio se había firmado en diciembre del 2017 con un aumento de 1,7% en el salario de los empleados. Dice esto lo recuerda el sindicato, y el sindicato dice, y esto involucra a todos, más allá del género, aquí no puede haber una discriminación laboral por razones de sexo. El sindicato dice, no puede precisar qué cantidades se adeudan en este momento a las tres trabajadoras de la empresa afectada, pero a junio del 2018, a junio de este año, ya llevan 6 meses esperando el pago de los atrasos. Bueno, a partir de esta situación que se conoció hace un par de días, intervino la Real Academia Española. Y fíjense que tuiteó lo siguiente. Primero recuerda que este escándalo, digamos, el escándalo llegó a la RAE, y recuerda que en primer lugar, que en español, como en muchas otras lenguas, esto es textual, el género facultado para referirse a los colectivos mixtos, que incluyen a hombres y mujeres, es el masculino, que es el término no marcado de la oposición de género. Entonces, cuando uno utiliza el masculino para referirse a colectivos mixtos de distintos géneros, bueno, se utiliza entonces el masculino, que no está marcado con esto que se llama la oposición de género. Y por lo mismo, se dio la libertad de tuitear lo siguiente: quizá la insistencia de afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer traiga consigo estas lamentables confusiones. Rápidamente estas palabras de la RAE, la Real Academia Española, encontraron réplica. Distinta gente, qué sé yo, una mujer que tuiteaba lo siguiente: incongruencia ninguna, y sí que está ridiculizando tu falta de capacidad para verlo, no es mi problema. No he venido a explicarte lengua y retórica, que para eso ya está la RAE. Dice otra persona, en respuesta a lo que decía otra persona, si tienes que explicar a alguien que una empresa morosa no paga a sus trabajadores porque no tienen vergüenza y violan la ley y además la RAE lo justifica por razones lingüísticas, no vale la pena perder el tiempo con esa persona. Otro que recuerda que hay mujeres que llevan meses sin cobrar por su trabajo y aquí hay gente tomándoselo a coña. No quiero saber qué significa eso, y usando la noticia como arma para su antifeminismo en lugar de criticar a los únicos culpables, los estafadores de la empresa. Se han alzado también contra estas palabras de la RAE la presidenta de la Fundación Mujeres de España, Marisa Soleto. Ella ha dicho que esta institución debería tener un comportamiento mucho más serio que la mera frivolidad del debate lingüístico, ya que lo que está en juego son los derechos laborales de mujeres. En lugar de aprovechar la coyuntura para darnos un pescozón a las feministas, que es lo que ha hecho la RAE, debería tomarse muchísimo más en serio lo que es la utilización del lenguaje para la vulneración de los derechos de las mujeres. Bueno, esto ha seguido creciendo, ha habido también otras organizaciones que se han referido al tema, una que se queja porque la RAE está responsabilizando, según ella, a las feministas de crear confusión con el lenguaje. Bueno, tuvieron que utilizar nuevamente su cuenta de Twitter por parte de la RAE y escribieron: nuestro comentario tenía como único objetivo llamar la atención sobre los peligros que puede acarrear la negación del valor genérico del masculino gramatical. Y uno lo está viendo eso, bueno, ¿se acuerdan ustedes de hace pocos días un discurso de una de las estudiantes de la Universidad Católica que llamó mucho la atención, que hablaba de los compañeres? Hoy día muchos de los letreros que había en la marcha feminista, la marcha que se realizó en el centro de Santiago y por la Alameda, también utilizaban esa especie de neutro inventado, porque la verdad que son palabras que no existen, compañeres, no existen. A lo mejor en algunos años más va a existir y lo vamos a utilizar todo, yo no me niego a eso. Por el momento sí, básicamente porque suena feo. O cuando se usa la X, por ejemplo, en vez de compañeros o compañeras, o compañeres, incluso ponen compañerx. ¿Cómo se lee eso? Yo por lo menos no soy capaz de entenderlo. Por el momento, entonces, por una cosa de eufonía, es decir, por el buen sonido de las palabras, por el buen sonido del lenguaje, yo me quedo con lo que tenemos. Pero bueno, si eso significa patriarcado y significa dominación masculina, estoy abierto a cambiarlo, si es que existen las razones necesarias y son expresadas además de una manera comprensible. Agrega la RAE, dice: en absoluto se trata de justificar a la empresa por su comportamiento discriminatorio ni de responsabilizar de ello al movimiento que lucha por la igualdad de las mujeres. Echa pie atrás. Y me imagino que la RAE lo tendrá ya a estas alturas simplemente como una broma. Esto de que el culpable es quizá la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer. Oye, ya vamos a escuchar un poquito música. A la vuelta tenemos más temas que comentar con ustedes. Y, por supuesto, estaremos conversando sobre el libro Barrio Bravo. Barrio Bravo Mundial, de Roberto Meléndez. Esto es Magic Numbers con Forever Lost. I've been thinking
Maybe I wanna learn how to lie. If I'm to know, 'cause I wanna go where the people go. 'Cause I'm forever lost. Oh, you're I'm forever lost. Darling, what you gonna do now? Now that you know it's used, it all went wrong.
Escuchamos a Magic Numbers con Forever Lost. Oye, otra historia increíble. Un hombre de 60 años plantaba papas en su jardín, esto en la región siberiana de Omsk, en Rusia. Y de repente encuentra unos huesos. Huesos en haciendo los hoyos ahí para plantar las papas. Encuentra unos huesos. Y entre los huesos, un cráneo. Bueno, obviamente que el hombre se impacta, ¿no es cierto? Y se asusta. Iba en busca de su mujer para contarle este hallazgo. Y ella, la mujer, muy tranquila, le cuenta lo siguiente: que esos huesos pertenecían a su primer marido, al que ella había matado hacía 20 años. Ella admitió haber asesinado al hombre con que estuvo casada previamente. Estuvo casada 20 años también. Pese a esta confesión, y a que la mujer le aconsejó volver a enterrar los huesos y olvidarse de todo, el hombre se sintió obligado a alertar a las autoridades y les informó de que la autora del crimen había sido su propia mujer. La policía se presentó en la casa de esta pareja, analizaron los huesos y encontraron otros huesos procedentes de otra persona, o huesos procedentes de más de una persona. La mujer admitió ser la autora de varios asesinatos que significaron, bueno, no solo la muerte de esas personas, sino que además que terminaran enterradas ahí. Decretó para ella arresto domiciliario mientras dure la investigación de estos crímenes. Esta mujer explicó a la policía que la noche que mató a su entonces marido, que en ese tiempo tenía 52 años, lo hizo con un hacha, después de que este llegara borracho a casa y la golpeara en repetidas ocasiones. Ella lo mató, lo desmembró y lo enterró. El hecho de plantar papas probablemente le salvó la vida a este caballero. Oye, supieron que, bueno, sabían que Argentina iba a jugar un partido amistoso con Israel en Jerusalén. Esto finalmente ayer se canceló. Hubo mucha discusión, mucha protesta de parte de los palestinos en relación con este partido, el hecho de que se jugara en Jerusalén, una ciudad que Israel considera su capital, pero que para Palestina también es su propia capital, y que la reivindican además como parte de su territorio, el territorio al cual tienen derecho, y de acuerdo con su visión. Es un territorio en disputa, y en el cual además se da esta conjunción de lugares santos para las tres religiones monoteístas. Por lo tanto, es una ciudad cargadísima de significación, cargadísima de simbología, donde la verdad es que cualquier cosa que se diga o se haga tiene impacto en unos o en otros, en israelíes o también en palestinos, también en los cristianos, dependiendo de qué se trate. Y este partido de Argentina contra Israel en Jerusalén, bueno, fue muy mal visto desde el principio. Y es parte de una especie de cábala que tienen los argentinos después de que, previo al Mundial del año 86, la selección argentina jugara con Israel, y finalmente, bueno, logran ganar el Mundial. Después lo repitieron durante varias ocasiones, y ahora Sampaoli quería volver con esta tradición para ver si, bueno, efectivamente jugando con Israel les va a ir bien. Ahora, todos esos partidos que jugaron antes eran en Tel Aviv, por lo tanto no generaban el nivel de reacción y de disputa que sí generó esta posibilidad de que jugaran en Jerusalén. Finalmente, bueno, se canceló el partido. Esta decisión la tomó la Asociación de Fútbol Argentino, y hoy día hubo manifestaciones de alegría de satisfacción, sobre todo por parte de Hamas, que es este grupo, es un grupo extremista de origen sunita, y Husam Badran, que es uno de los jefes de la oficina política de Hamas, aplaudió esta decisión de la selección argentina, y esto causó, por supuesto, sorpresa y molestia en el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La decisión de la Argentina de cancelar un partido amistoso con el equipo de la ocupación israelí es altamente encomiable y es una posición muy apreciada. Celebró Badrán en estas declaraciones que fueron tomadas del sitio oficial de Hamas. El tema había escalado muchísimo. Israel había ofrecido a Argentina cambiar la sede, disputar el partido en Haifa, una ciudad que está en la zona costera al norte, que no tiene ningún tipo de conflicto con los palestinos, pero finalmente la selección argentina y sus dirigentes más bien decidieron cancelarlo, sobre todo por la propia presión de los jugadores. El embajador israelí en Buenos Aires, que se llama Ilan Stulman, lamentó esta cancelación. Dice: el fútbol es un deporte hecho para hacer puentes, no para destruirlos. Y agregó que los jugadores argentinos simplemente tuvieron miedo. Oye, otro temita, esto también tiene que ver con el fútbol. Y no es que esté obsesionado con el fútbol, pero claro, obviamente que antes de una Copa del Mundo aparecen muchos de estos temas. Y es interesante porque va más allá del fútbol, tal como este tema del partido entre Argentina e Israel. Danny Rose es un jugador inglés, parte de la selección de fútbol de Inglaterra, y fíjense que le pidió a su familia que no viaje a Rusia para la Copa del Mundo, porque teme que puedan ser víctimas de abusos raciales. Él es un lateral izquierdo del Tottenham y dice que no tiene fe en que las autoridades puedan abordar este asunto de manera efectiva, el tema racial. Y describió los últimos castigos de la FIFA como repugnantes y ridículos. Hay que recordar que el fútbol ruso ha sido marcado por incidentes de racismo en el último tiempo, en los últimos años, y el sindicato de fútbol de ese país recibió una multa de casi $30,000 por cánticos racistas en un partido amistoso contra Francia en marzo pasado. Rose dice que él fue abusado racialmente, además bañado con piedras durante un juego en Serbia el año 2012, cuando jugó por Inglaterra representando a Inglaterra en la selección sub-21. Dijo que si me maltratan racialmente, nada va a cambiar. No debería ser así, pero así es. Dice: no estoy preocupado por mí mismo, pero le dije a mi familia que no quiero que salgan por racismo y cualquier otra cosa que pueda suceder. Mi papá está realmente enojado. Podía escucharlo en su voz. Dijo que tal vez nunca vuelva a tener la oportunidad de venir a verme en un mundial. Claro, doloroso para la familia, por supuesto. Según seleccionado, va a estar allá presente. Es muy, muy doloroso que su familia no pueda estarlo. Rose ha sido crítico, en todo caso, de la elección del lugar para el campeonato mundial, dado estos incidentes de racismo. De alguna manera, dice, Rusia obtuvo la Copa del Mundo y tenemos que seguir adelante con ella, pero una multa de $30,000 es repugnante. ¿Qué espera la FIFA? No quiero sonar arrogante, pero si me hubieran multado sin sonar descabellado, no marcaría la diferencia. Un país que es multado con esa cifra es simplemente risible. Dice que frente a los episodios de racismo, actualmente dice, estoy insensible. Si me maltratan racialmente, bueno, me maltratan. Nada va a cambiar, yo solo sigo con eso. No debería ser así, pero bueno, desgraciadamente así es. Se le preguntó a los jugadores de Inglaterra, o sea, si los jugadores de Inglaterra habían discutido este tema sobre si salir o no al campo de juego en caso de expresiones de racismo en contra de ellos. Rose dijo: lo hemos discutido hasta que realmente suceda y bajo qué circunstancias, es difícil decir lo que realmente harías. Ojalá que no tengamos este tipo de episodios, no solo por el bien de la selección inglesa, sino que por el bien de todas las selecciones, particularmente aquellas que tienen representantes de grupos étnicos que no son mayoritarios allá en Rusia. Ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Tal vez ustedes han visitado el sitio web barriobravo.cl. Hay mucha gente que lo visita habitualmente, uno de los sitios de fútbol más leído del país, y además una muy buena opción para prepararse para el Mundial de Fútbol, con datos, con información y también con historias. Y su autor es Roberto Meléndez, que nos acompaña esta tarde, que al mismo tiempo es autor del libro Barrio Bravo, ¿por qué amamos la pelota?, que fue publicado el año pasado, y acaba de publicar un segundo libro con Penguin Random House, que se llama Barrio Bravo Mundial, dedicado a los mundiales de fútbol y una buena forma de anticiparse al Mundial de Rusia 2018. Estamos con Roberto, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Roberto, cuéntame, en primer lugar, del sitio Barrio Bravo, ¿cuánto tiempo llevas ya con el sitio y ha ido conquistando un público enorme?
Sí, bueno, yo Barrio Bravo lo inicié primero en un blog, hace mucho, mucho tiempo atrás. De hecho, el nombre radica de una Copa América, pero no era del 2015, sino que era del 2011. Yo en mis tiempos libres me gustaba escribir de fútbol. O sea, siempre me ha gustado escribir, pero también de fútbol porque me encanta. Y se me ocurrió la idea de tener un blog para poder, digamos, de cierta manera, expresar lo que yo veía de esa Copa América.
Ajá. Es el 2011.
Claro. Y de ahí viene el nombre. Yo dije, bueno, ¿qué nombre le pongo? Barrio Bravo me parecía que era un nombre referencial a cómo es el fútbol, a cómo es la sociedad de Sudamérica. Y siempre fue una idea mía de en algún momento desarrollar esta idea de Barrio Bravo y llevarla a una revista digital. Entonces, cuando aparece el Copa América del 2015, dije yo, bueno, este es el momento de empezar a formar esto. Y comencé en Facebook. A mí me parecía que era la plataforma ideal para poder, de cierta manera, viralizar lo que yo hacía. Y bueno, sucedió. Me tenía mucha fe en ese sentido. Comencé a escribir del fútbol, no desde la perspectiva del análisis puro, uh-huh, sino que era un relato desarrollado a partir de la pasión del fútbol, del juego, también obviamente con un desarrollo muy interpretativo el mismo. A mí me parece que lo fundamental no son los datos ni las estadísticas en el fútbol. Muchas veces un partido cambia finalmente por un partido que sea muy lejos, pero que fue el disparo. Y esa pulsión va generando que el equipo se vaya hacia adelante o se vaya hacia atrás el rival. Entonces, yo siempre voy detectando ese tipo de detalles, ese tipo de jugadas que pueden cambiar un poco el marco del partido. Y claro, eso de a poco yo me fui también soltando la mano en ese mismo desarrollo. Y cuando hago esta página Barrio Bravo, había una chiquilla que a mí me gustaba. Y a ella no le gustaba el fútbol. Entonces, ¿cómo yo llamaba la atención? Pues ella me seguía. ¿Cómo yo llamo la atención de ella? Más allá del fútbol. Y de esa manera empiezo también a desarrollar historias a partir del fútbol. Empiezo a crear cuentos, empiezo...
Historias de ficción.
Historias de ficción, autoficción también, que es el nuevo concepto literario. La ficción un poco hoy en día está bajo sospecha. No sé por qué, pero son las modas. Entonces, uno generalmente la autoficción lo que hace es agarrar de hechos reales, los va novelando. Básicamente eso es lo que es Barrio Bravo. Pero también obviamente se circunscribe también a crónicas puramente derechas, o sea, directamente puras. En el pasado, por ejemplo, el texto de La Pasión de Yoná, que es un texto de fútbol femenino, ahí es una crónica de su vida. Pero obviamente hay otras que se van novelando, como el hecho de Garrincha en el caso anterior, y acá la vida un poco de Roberto Bayo, de Zinedine Zidane, y también obviamente yo creo que lo valioso que tiene este libro en general es que no es solamente de la solemnidad de los mundiales, es también nosotros mismos, o sea, nos vemos representados, está el hincha, está la persona que no juega el mundial, pero que también lo vive en su emoción, pero también en su tiempo, en sus memorias, así que estamos todos integrados y somos todos parte de este rito.
¿Y tú crees que, porque hay muchas de estas historias tienen que ver con una o más historias que son las que de alguna manera explican cómo va aconteciendo ese partido y muchas veces también el resultado?
Sí, eso. Y también que hay más cosas aparte del mismo guarismo, del mismo resultado o de lo que va sucediendo en la cancha. Hay más historia, hay un sustrato de humanidad que es súper fuerte, un lenguaje social, un aparato colectivo, y yo diría que incluso cultural, que desarrolla el fútbol, que es muy fuerte, y también es que es muy sencillo. Yo siento que en el fútbol hay dos motores básicos, uno el juego y el otro es la competencia, que son, digamos, parecen, y yo creo que de cierta manera el hecho de expresarlo, digamos, yo siento que lo que hago es expresarlo con mucha fuerza, con mucha sangre, ha ido cautivando, y claro, hoy en día la página de Facebook tiene cerca de 160.000 seguidores, y son 160.000 seguidores que están ahí porque quieren estar. O sea, yo nunca he hecho una publicidad, son orgánicos, así se llaman en las redes. Lo mismo de Instagram, también está creciendo harto, porque los pasan bien, porque también piensan, hay un sentido. A mí hay, digamos, dentro de mi movilidad literaria, lo que más, hay dos ideas básicas, que son el tiempo y la identidad. Y el tiempo y la identidad en el fútbol son esenciales. Entonces, digamos, hay algo que es muy mío y que se va desarrollando de manera muy natural.
Estamos conversando con Roberto Meléndez, que es el gestor del sitio barriobravo.cl y autor también del libro Barrio Bravo Mundial. Tal como yo te preguntaba si hay historias detrás de todo partido, yo me imagino que más aún hay historias detrás de todo proceso. Sí. Desde esa perspectiva, y sin querer meter el dedo en la llaga, ¿por qué Chile no clasificó a este mundial?
El otro día me lo preguntaron en una entrevista.
Yo pensé que la entrevista era tan, o sea, la pregunta era tan original.
No. Bueno. la pregunta decía a quién yo hubiese demandado por no haber clasificado al mundial. Y yo creo que mi primer demandado hubiese sido el relajo. Creo que hubo relajo, un exceso de confianza. De los jugadores. A mí, por ejemplo, hay una foto de Gary Medel que él sube a las redes sociales con mucho orgullo, y está bien, mostrándose más delgado de lo que estuvo hace un mes atrás, justo esos meses atrás cuando Chile queda eliminado. Creo que también eso responde, hay un símbolo ahí. Creo que hubo mucha confianza de los jugadores de que la cuestión ya estaba hecha, y la eliminatoria sudamericana sabemos lo que es. Ahora también creo que un gran responsable es Pizzi. Desde el punto de vista no solamente táctico y técnico, sino también desde su discurso. Esto ya es un poco parecido a la política, que es muy importante tener un relato, ¿verdad? Para poder convocar a más electores, para tener una épica. Me parece que Pizzi no fue capaz de construir ningún relato ni ninguna épica, sino que simplemente administró lo que ya estaba y lo administró de manera eficiente. Así que él también es un gran responsable. Yo creo que ahí están las dos claves de lo que sucedió. Una confianza generalizada que nació desde los jugadores, que podríamos llamar prepotencia también, y también la incapacidad de Juan Antonio Pizzi. Y también me demuestra su falta de compromiso el hecho que esté dirigiendo ya Arabia Saudita. Entonces, finalmente, ahí él no estaba vinculado a un proceso, sino que estaba vinculado a una oportunidad. Y él simplemente vio a Chile como una oportunidad.
Y la verdad que si uno mira la selección actual de Chile, o sea, esta selección que ha estado jugando en el extranjero, la verdad que hay material, o sea, si esos son los jugadores B o C que tenemos, uno no se puede imaginar lo que serían capaces de hacer los A realmente motivados en un nuevo mundial. Sí. Habiendo además tenido, claro, a lo mejor no son los chiquillos, digamos, claro, que fueron algún minuto, pero también la experiencia es muy importante en el fútbol. Ellos tienen dos mundiales en el cuerpo, este podría haber sido la consagración.
Sí, no, era... Esto era un mundial para competirlo. Decir ganarlo es un poco exagerado, pero competirlo, y competirlo bien, y con buena arma. A mí me da la sensación de que... Bueno, por ejemplo, el primer libro, Barrio Bravo, porque amamos la pelota, está situado dentro de ese contexto de la victoria, que estábamos todos embriagados, y Barrio Bravo Mundial restablece el equilibrio. Se posa también sobre la derrota.
Bastante. Sí, porque es una mezcla de las grandezas y las miserias del
fútbol. Exacto, exacto. Sí. Y creo que más adelante, no sé si yo, pero sí van a existir muchos libros que van a tratar de explicar la farra histórica que pasó ahora, porque no se puede hablar de otra manera. Sin embargo, ya está... y hay que seguir adelante. Me parece que Rueda, ya a mí no me convence completamente su estilo, pero hay que darle tiempo, su trabajo.
Pero se lo está tomando, yo tengo la impresión que se lo está tomando en serio.
Muy en serio. Es que él es una persona seria, una persona de mucho carácter. El decir que prefiere a Vial por sobre Bravo es claramente una muestra de personalidad. Acá en Chile no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y me parece bien, porque aparte de Bravo debe haber estado en ese momento.
Hay muchas historias detrás de esta generación de jugadores. ¿Quiénes son los que te parecen los personajes más interesantes?
Hay hartos, porque son casi todos bien distintos. Por ejemplo, tú me preguntas a mí cuál es el jugador más querido de la selección chilena, es Charly Arangui. Charly Arangui representa probablemente al trabajador promedio de Chile, que es silencioso, que que no que digamos que no que, que no que no se tira muchas luces hacia arriba, o sea, no se tira muchas luces a sí mismo, que no se habla mucho de él. Yo siento que la gente en general se proyecta mucho en Charles Arangui, en ese personaje piola. Al chileno le gusta ese personaje, ese es su héroe real. No es Arturo Vidal, no es Alexis Sánchez, eso ya es como lo máximo, eso ya es el Hollywood, pero el real, digamos, el relato nuestro es Charles Arangui. Y él, claro, él tiene una historia muy muy bonita, porque es un jugador que aprende a jugar con su mamá, de un barrio humilde, Puente Alto, y tú lo veis, no sé, pues en Instagram y se autocelebra, digamos, estar comiéndose una hamburguesa, ¿cachai? Ese tipo de personaje es bastante especial, encantador. Obviamente la personalidad, la exuberancia de Arturo Vidal también es literaria. Lo mismo Garimel, su choreza, y también el estar en el intermedio, porque tú veis jugar a Garimel y tú decías, este pudo haber sido de los mejores, pero era bajito, en una posición donde en Europa todos necesitan ser altos, y ahí tú podías hablar de, en este caso, sí, perdón, permítame la expresión, de mala cueva, ¿cachai? Mala cueva genética. Está el caso de Alexis también, que es el jugador del norte, que está el cliché de cómo se llama, el milagro del desierto, pero que también hay, sí, también
tiene una buena historia también.
Excelente Alexis, historia, claro. Y también hay otros personajes que son mucho, muy, o sea, son menos conocidos y que también la tienen. Incluso yo estoy seguro que si voy a la vida de Eugenio Mena puedo encontrar algo muy interesante. Entonces todos la tienen, finalmente son todos parte de un ritmo de vida que es muy especial, de este Chile que se está tratando de abrir al mundo. Es una generación que representa ese Chile noventero que iba hacia adelante, digamos, que el de Frey que viajaba a todos lados y que trata de insertarse al mundo, y estos son chilenos que ya están insertos en el mundo, que no le temen, que no le tiemblan las piernas en un mundial, que son capaces de eliminar a España, pero que también fracasan, y eso también es interesante verlo. Entonces, de cierta manera, este fracaso también nos ha puesto en el lugar que corresponde a cómo se tiene que trabajar, porque si este equipo logró las cosas que logró, no fue solamente por talento, fue porque se sacó la cresta trabajando, y el único camino para volver a lograr ese objetivo, o sea, de estar arriba, es seguir trabajando.
Roberto, estamos conversando con Roberto Meléndez, autor de Barrio Bravo Mundial. ¿Con qué se va a encontrar la gente al leer Barrio Bravo Mundial?
Bueno, primero se va a encontrar con un libro de fútbol, pero que no es solamente de fútbol. Por ejemplo, yo acá abordo la mano de Suárez, el villano Suárez. Yo acá, en lo que hago en este libro, es contextualizar a Suárez. Decir, bueno, pongamos las cosas en su lugar. Primero hablamos de un futbolista. Un futbolista, cuando está dentro de una cancha, juega bajo una pulsión diferente a la que cuando uno está reposado viendo el partido en la televisión. Segundo, es uruguayo. Yo creo que Luis Suárez hubiese nacido en Chile y no juega la pelota. O lo castran, lo ponen la observación negativa, un mal comportamiento, un mal niño. En cambio, en Uruguay se juega con un temperamento diferente. Es una batalla. Después todos son como amigos, pero en ese momento es la vida el fútbol. Entonces, yo sitúo el contexto de Suárez, y también obviamente pondero que todos hubiésemos hecho lo mismo, todos metemos la mano en ese momento. Pero también lo trato de engranar con su vida sentimental, con su mujer, que tiene una historia muy bonita ahí. Entonces, lo que tú vayas a encontrar en Barrio Bravo Mundial, vayas a encontrar fútbol, o sea, te vayas a encontrar en la cancha, quizás probablemente en los grandes escenarios, pero también en los escenarios más miserables, como en una cancha de baby en la granja, o un hoyito de pata en el colegio, eso está. Y los grandes escenarios, y tocados de distintas maneras, no solamente el fútbol. Esto no es un documental de fútbol, este no es un almanaque futbolero, este es un libro literario de fútbol, y es un libro entretenido. Yo siento que las personas que lo van a leer se lo van a pasar muy bien.
Finalmente, ¿quién es tu candidato para ganar este mundial?
Es una difícil pregunta, pero a mí me gustaría que se quedara en Sudamérica. No me gustaría ganar Argentina, no porque me caiga mal los argentinos, ni Messi, no tengo esa fobia, pero sí me resulta muy infumable el periodismo argentino, el periodismo deportivo, lo encuentro demasiado engreído, y no soportaría 4 años con ellos viéndolo ESPN y Fox, así que vamos por Brasil. Sí, este mundial tiene que irse para Sudamérica. A mí me parece que el mejor fútbol del mundo se expresa acá, y ojalá que lo ganemos.
Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Roberto Meléndez, autor de Barrio Bravo Mundial, un libro de Penguin Random House. Vamos a escuchar un poco de música. Michael Jackson con Off the Wall. We'll be right back. Escuchamos a Michael Jackson con Off the Wall. Este es un tema un poquito asquerosillo, lo reconozco, pero necesario de conversar. Tiene que ver con lo que hemos estado conversando en los últimos días a propósito de las bolsas plásticas, de las botellas plásticas. Hay otro tipo de elementos que usamos a diario y que tienen efectos ecológicos, tienen efectos sobre nuestro medio ambiente, pero también tienen efectos prácticos bien notorios. Y los hace ver un sitio que se llama Futuro Sostenible de El Mundo de España, en que aborda el tema de las toallitas húmedas, dentro de otros elementos, pero particularmente las toallitas húmedas que se botan al WC, o al water, como quieran ustedes, o al inodoro, como quieran llamarlo. Dice que se convierten en un incómodo e insalubre problema medioambiental porque producen atascos con consecuencias dañinas para el medio ambiente y la salud pública. Fíjense, da algunos ejemplos. Hace apenas un mes, en San Josep, en Ibiza, una masa monstruosa formada por toallitas acabó en el mar, en un lugar que se llama La Cala de Bou. En Valencia, el antiguo cauce del Turia estuvo a punto de inundarse de aguas grises debido a un tapón de toallitas de 1 kilómetro de largo. Lo puro pensarlo... Bueno, y aproximadamente 900 toneladas de peso, un tapón de toallitas. Y bueno, en lugares como Cádiz, se llegan a retirar 600 kilos de residuos, sobre todo toallitas, de las estaciones de bombeo cada día. No usan, aparentemente no están usando papel higiénico, sino que toallitas suman, así como con las guaguas que usan realmente toallitas. Yo encuentro que las guaguas, lo mejor es agarrarlas, tomarlas bien y lavarles el potito en el lavatorio. Encuentro que es la mejor manera. Jaboncito, queda todo impecable. Claro, se mojan un poco, pero hay que levantarles la ropa. Es la mejor forma, lo digo como papá. Papá un poquito antiguo, pero papá al fin. Oye, fíjense que 8 de cada 10 servicios de mantenimiento del alcantarillado en España son exclusivamente para desatascar tuberías. En este sitio mencionan al jefe de servicio de saneamiento de Valencia, Carlos Espinosa, que dice que los malos hábitos de los ciudadanos, el diseño de los colectores y la propia configuración de la red de saneamiento son las causas de este problema. Lo bueno es que tiene solución, y fíjense que en algunas partes de España específicamente se ha abordado esto, por ejemplo en Euskadi. No alimentes al monstruo de las cloacas, en Murcia, con la campaña que dice toallitas, no las tires nunca al WC. Y en Cataluña, stop toballetas, toballoletes, stop toballoletes al váter. Stop toballoletes al váter. Así tendría que ser, suena un poquito más catalán. En Valencia, por ejemplo, han decidido incluso irse por la vía punitiva para abordar y cortar este problema de raíz, con multas de hasta 750 euros para las comunidades de vecinos que provoquen ese tipo de atascos. Lecciones que aprender del primer mundo. Ya nos vamos, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Bazar de las Especias. A continuación, Nada Personal con Matías del Río y María del Carmen Rodríguez. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Ariana Rosas y Andrés Benítez. 20:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, uno de los mejores discos de Bob Dylan, Blood on the Tracks. Y nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Que tengan muy buenas tardes y sigan en compañía de Radio Duna y de Duna.cl. Chao.
Cuarenta y un grados, latitud norte, 28 grados, 58 minutos, longitud este.